Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Feliz Navidad a todos ustedes que nos están acompañando en esta celebración, esta transmisión especial de Ministerios Palabra de Fe y de Iglesia Vida de Fe. Les saluda Nubia Hughes y para mí es un privilegio traerles esta palabra, este mensaje en este día tan especial que la verdad que estamos celebrando algo tan hermoso para nosotros como hijos de Dios. Sé que Navidad todavía falta uno o dos días, pero se celebra todo el mes y hablando como a mí particularmente, yo amo esta temporada, amo la Navidad desde que estaba pequeñita. Para mí la Navidad ha sido algo muy especial en mi vida, aun cuando no entendía el propósito específico, bíblico, espiritual. Para mí la Navidad siempre era algo hermoso. Y una vez que llegué al conocimiento de lo que esto significa, con más razón. Para mí eso es una celebración sublime, la mejor y la mayor que podamos tener en todo el año. Entonces, vamos a hablar acerca de la Navidad, acerca de lo que eso significa para nosotros. Y me complace poder traer esa palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de recibir tu palabra, de escuchar de ti, de que nos traigas revelación de este tema tan importante. Gracias porque la revelación de tu palabra es manifiesta en nuestro corazón y transforma nuestra alma, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Bueno, hoy en especial quiero que hablemos acerca de un título que se le ha dado a Jesucristo, que es Príncipe de Paz. Vamos ahí. Ahí es Isaías en el capítulo 9 y en el versículo 6. Ahí es donde vamos a ver este maravilloso título. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Para mí en lo particular, este versículo es maravilloso, pero algo que captó la atención en mi corazón es esa última parte, ese último título, ese último nombre que se le ha dado a Jesucristo, Príncipe de Paz. ¿Por qué? Porque yo he estado meditando todo lo que acontece en esa temporada navideña y veo mucha gente estresada, mucha gente desesperada, mucha gente aún en temor, porque no saben qué van a regalar, no saben qué van a cocinar, no saben cuánta gente va a venir a visitarles, no saben si van a pasar una Navidad solos. Y están más ocupados en todo eso que realmente en lo que esto significa. Muchos no saben cómo van a salir, no tienen el dinero para comprar regalos y sienten la presión, sienten la obligación de regalar, cuando realmente no se trata de un regalo físico, sino de un regalo espiritual que el Señor Jesucristo es para nosotros, que Dios el Padre le plació dárnoslo. Entonces yo quiero que en esta temporada usted tenga paz, aprenda a obtener la paz del Señor Jesucristo, una paz sobrenatural, porque a Él se le dio esa encomienda de ser el Príncipe de Paz. ¿Qué quiere decir príncipe? Bueno, quiere decir un título de honor, heredero de la corona, el primero y más excelente, el mejor en algo, guardián, persona encargada de guardar y cuidar una cosa. Entonces Jesús es el guardián de nuestra paz. Jesús es el que guarda, mantiene segura nuestra paz. Es el primero y más excelente en la paz, hablando de esto, porque estamos hablando de príncipe, que es un título de honor. Por eso Jesús es ese guardián de nuestra paz, porque tiene el honor de habernos dado su paz. Estamos hablando de la Navidad. En inglés podemos decir Merry Christmas y muchas veces oímos personas que ligeramente dicen Merry Christmas, que bueno, es mejor que decir Felices Fiestas, ¿cierto? Como se había estado atacando el decir Merry Christmas, pero tenemos que entender que Navidad quiere decir nacimiento. Estamos hablando del nacimiento, en este caso, de Jesús. Jesús nació y es el verdadero significado de esta temporada. Hay dichos en inglés que dicen, Jesus is the reason for the season. Jesús es la razón de esta estación. Pero debemos entenderlo en un concepto espiritual y no nada más como un dicho. Realmente Él es la razón por la cual llegamos a este punto durante el año, esta temporada. Las decoraciones son preciosas, las luces, cada decoración en nuestros árboles, todo lo que podamos poner es hermoso. Pero ¿cuál es el trasfondo de ello? Y en eso debemos enfocarnos para que entonces la paz que Jesús nos dio realmente sea manifiesta en nosotros y no sea nada más momentánea o que pretendamos ser o estar felices solamente un momento, sino que sea una paz perpetua, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra de Dios. Entonces, nos ha nacido un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, yo quiero que usted en casa siga leyendo este versículo en particular y vea la importancia de lo que se nos fue dado en Jesucristo. Y vea usted esos nombres, esos títulos de honor que ha recibido Jesucristo, y vea cómo le ministran en su corazón. Dios mío, tome tiempo tal vez en su casa durante su cena de Navidad y hable de ese versículo con su familia, con sus hijos, con sus amados, con sus familiares, con sus invitados. Invíteles incluso a meditar en esto y cómo cada nombre, cada título de honor que Jesús ha recibido, cómo les ministra a ustedes o cómo se aplica en sus vidas, porque cada uno de ellos es para nosotros, porque Jesús está en nosotros. ¿Cómo nos está ministrando? Isaías capítulo 26, versículo 3, habla de esa paz también, habla de cómo guarda nuestra paz. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jesús guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento, sus pensamientos, su meditación están en Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Es la palabra. Entonces, entre más pasa tiempo usted en la palabra, entre más pasa tiempo meditando lo que Jesús es, más esa paz que Jesús está encargado de guardar, de mantener, de manifestar, va a estar presente en usted. No es una nada más una cosa de, ah, sí, el Señor nos da paz. Es que nos da paz, es que Él es nuestra paz. Entonces, cuando tomamos cuando vamos de compras, e incluso hasta cuando usted dice, yo tengo mi corazón sembrar en ciertas personas, incluso el Señor le puede dirigir qué sembrar, qué regalar, porque usted está guardado en esa paz. No tiene que estar estresado en, ay, ¿ahora qué les voy a regalar? Ay, ¿ahora qué voy a cocinar? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? No, tiene que ser algo de gozo, de paz, algo lleno de la presencia del Espíritu de Dios, porque estamos celebrando la Deidad del Señor Jesucristo aquí. Entonces, Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y es importante que aprendamos a permanecer en esa paz constantemente, siempre, 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 estar en la paz del Señor Jesucristo. Jesús vino para que nosotros tuviéramos una vida plena, una vida llena en el Señor, no una vida estresada, no una vida llena de problemas. Vienen problemas, vienen circunstancias, persecuciones, ataques, pero no quiere que permanezcamos en esos ataques o problemas. Él quiere que permanezcamos en paz, en la paz que Él nos ha dejado. Él es el príncipe, Él es el guardián de nuestra paz. En Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido por nosotros que podemos usar para evangelizar a alguien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Incluso este versículo, que lo podemos usar para evangelizar a alguien y decirles lo que Dios hizo, también lo podemos usar en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros hijos, y hacerles ver que haya una convicción en su corazón que Dios amó al mundo y nosotros en algún momento estuvimos en el mundo, pero tanto nos amó Dios que dio a su Hijo, lo dio como un regalo, lo dio como el regalo más hermoso que nadie pudo haber recibido. Y lo dio para nosotros, lo dio con el propósito de que no nos perdiéramos, sino que tuviésemos una vida eterna en Él. Lo dio para que no nos perdiéramos en el pecado, para que no nos perdiéramos en el mundo, para que no nos perdiéramos en el infierno por una eternidad. Lo dio para que viviésemos una vida eterna. Entonces, nos dio un regalo, pero ese regalo se tiene que guardar, se tiene que cuidar. No sé, yo en ocasiones he regalado cosas a personas, particularmente niños. Voy a usar el ejemplo de los niños. Les regalamos juguetes, les regalamos ropa, y de repente volvemos a ir a la casa de estas personas y vemos los juguetes que con tanto esmero, que con tanto gozo les regalamos, están tirados, están quebrados, están deshechos. Se nota que no los cuidaron, que no los valoraron, que no tomaron en consideración el regalo, la semilla que fue sembrado en ellos. Entonces, no es grato a nuestro corazón cuando a nuestros hijos les damos algo, esperamos que ellos lo valoren, les enseñamos, valoren esto que se les da. Tuvo un precio, le costó a alguien, mamá trabajó, papá trabajó, fue Dios el que suplió. Valoren lo que se les da, porque cuando no valoramos, hermanos, lo que se nos da, no lo cuidamos, no le prestamos atención, no le damos el cuidado que necesita, que se merece. Y va a estar tirado, va a estar guardado, va a estar sin consideración, ya no vamos a considerarlo, ya no vamos a darle el tiempo que se merece. Y así es Jesús. Jesús es un regalo, Dios lo dio. Dios nos lo dio, no para que lo malgastásemos, no para que lo tiráramos, no para que no le prestáramos cuidado. Nos lo dio para que a través de Él tengamos vida eterna. Entonces, asegúrese de que está usted hablando continuamente acerca de ese regalo que se le ha dado a usted. No sé, lea este versículo a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares y vea cómo ese regalo tiene que seguir siendo cuidado, tiene que seguir siendo valorado, que no está tirado, que no está nada más en una esquina, que ya no se toma en consideración. Jesús es el mejor regalo que se nos pudo haber dado. Él vino a deshacer, con ese regalo vino a deshacer las obras del enemigo para que a nosotros no siguiera gobernándonos las tinieblas. En primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, y el versículo 8, podemos ver, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está otra razón por la cual apareció este regalo, para deshacer las obras del diablo, para deshacer todo lo que el diablo vino a dañar. Jesús vino para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Dios quiso que Jesús apareciera para que nos trasladara de ese mundo perdido al cual estábamos destinados por la caída del hombre y nos trasladara al reino de Dios, que es un reino para siempre, un reino de luz, un reino de paz, un reino de amor. Para eso vino Jesús, para trasladarnos, para rescatarnos, vaya. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, lo podemos ver, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios el Padre nos libró de la potestad, de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y lo hizo a través de Jesús, a través del regalo de Jesús. Cuando Jesús vino aquí en la tierra, vino con un propósito. El propósito de rescatarnos, el propósito de llenarnos de paz, el propósito de darnos una vida eterna, el propósito de darnos salvación, no para que estuviésemos perdidos, para que fuésemos rescatados. Gloria a Dios. De eso se trata esta temporada, de hacer conciencia en nuestro corazón, en nuestros hogares, de qué vino a Jesús a hacer. Podemos tener un nacimiento en casa y tener la representación del nacimiento de Jesucristo, pero ¿qué significó para nosotros y sigue significando ese nacimiento? Porque no se quedó niño, creció y llevó a cabo el mandato de Dios, creció y llevó a cabo el propósito divino que Dios tenía para Jesús. Y por eso estamos usted y yo hoy en día vivos y seguimos proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Porque un niño nos es nacido y un hijo nos fue dado para que ahora tengamos victoria en todas las áreas de nuestra vida. Lucas capítulo 19, versículo 10. Seguimos hablando del príncipe de paz y de su propósito por el cual vino a esta tierra. Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar? ¿Qué se perdió? ¿Qué trajo Jesús consigo mismo? ¿Qué trajo? Bueno, dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Se perdió el reino de Dios. Se perdió la autoridad que Jesús había dado al hombre en Adán. Y ahorita lo vamos a ver ello. Vino a restaurar lo que se había perdido, la autoridad del hombre, el reino de Dios en la tierra a través de los creyentes. En Adán, Él nos dio una autoridad suprema. Y podemos ver en Génesis, en el capítulo 1, y comenzando en el versículo 26. Aquí podemos ver cómo el propósito de Dios se estableció en Adán y cuando él cometió alta traición, se perdió y es lo que Jesús vino a rescatar. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa palabra sojuzgadla quiere decir señoreen, dominen, tengan dominio, tengan autoridad. Y luego dice, y señoread, igual, tengan autoridad, tengan dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios el Padre le dio autoridad, le dio dominio, le dio poder, le dio potestad al hombre en Adán al haberlos creado a su imagen y a su semejanza. Los creó en el espíritu a su imagen y a su semejanza, luego formó sus cuerpos, de la tierra los formó. Les dio autoridad, le dio autoridad al hombre de señorear, de dominar, de tener autoridad, de estar en un nivel superior que todas las otras cosas. Era Adán, era el hombre el que tenía que tomar dominio sobre todo lo demás. Pero cuando él cometió alta traición, cuando comió del fruto prohibido que su mujer le dio, perdió esa autoridad. En Adán Dios estableció su reino aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quería para el hombre, que tuvieran dominio, autoridad, control. Y Adán lo perdió. Entonces Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Se perdió esa autoridad, se perdió ese dominio, se perdió el reino de Dios. Ya no tenía control aquí en la tierra, ya no tenía dominio. Pero luego vino un hombre y en Abraham empezó a restaurarse todo. Luego vino el postrer Adán, que es Jesucristo, y a Jesucristo se le dio ese dominio y Jesucristo lo traspasó, nos lo dio a nosotros. Cuando él murió, nació, empezó a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, murió, resucitó y reestableció el reino de Dios aquí en la tierra. Nos dio esa autoridad, nos volvió, nos restauró a la posición original que debíamos haber tenido desde Adán. Por eso Él vino a rescatar lo que se había perdido, a buscar y rescatar lo que se había perdido. Y nos dio esa autoridad nuevamente. Nos dio autoridad incluso para estar en paz. Por eso Él nos dijo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice también cómo nos dejó esa paz. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces Jesús hace una distinción entre su paz y la del mundo. No la define en este versículo como tal, pero hace la distinción. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da cierta paz, da parámetros de lo que es la paz para el mundo, o sea, para este sistema natural, este sistema caído incluso. Y me gusta tanto este versículo porque el Señor Jesucristo dijo, mi paz os doy. La clase de paz en la cual Jesús operaba aquí en la tierra nos la dejó a nosotros. Entonces, dice, no la doy como el mundo la da. Mi paz no se compara a la paz que da el mundo. ¿Cómo da paz el mundo? ¿Cómo el mundo establece paz? ¿Cómo considera que hay paz? ¿Cuánto posees? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tenemos en el banco? ¿Cuántas cosas poseemos? ¿Cuántas cosas materiales? ¿Qué hemos logrado nosotros? Así es como el mundo establece la paz. Si tenemos dinero en el banco, si tenemos un buen trabajo, si tenemos un buen empleo, si tenemos una buena carrera, si tenemos títulos, y no estoy para nada menospreciando sus logros. Lo que estoy haciendo es exaltando al Señor Jesucristo, porque por más cosas que podamos poseer en lo natural, Jesús dijo, mi paz no se compara. Él dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Su paz es diferente, su paz es superior, su paz es sobrenatural. No tiene nada que ver con cosas naturales. Y eso para nosotros debe de ser un motivo de gozo, porque podemos entonces entender y darnos cuenta que no importa cómo el mundo vaya, el proceso del mundo, la decadencia de las cosas en el mundo, la paz que Jesús nos da es superior a esas cosas naturales y podemos sobresalir en cualquier situación por lo que Jesús nos ha dejado a nosotros. Entonces, el mundo establece, tenemos paz cuando viajamos, nos fuimos de vacaciones, hicimos esto, compramos esto, logramos esto. Es lindo poder hacer esas cosas. Pero cuando vuelve a casa, después de todo eso, después de todas las compras, vuelve a casa y ve los gastos, ¿le trae paz? ¿Le deja dormir en la noche? ¿O hizo gastos excesivos porque para usted ir de compras le trae paz? Hay personas que viven así. Son compradores compulsivos porque sienten que al hacer esas compras, al obtener ese artículo, esa cosa, ese nuevo lanzamiento del mundo, van a tener esa satisfacción. Pero luego llegan a casa, abren todas sus bolsas, las ven allí y ese vacío sigue estando dentro de ellos. Es porque solamente es un impulso por un faltante en ellos. Y ese faltante solamente lo puede llenar Jesucristo. Nadie más lo va a hacer. Solo Jesús y su palabra. No importa cuántas cosas posea, luego le va a llegar la factura de su tarjeta de crédito. ¿Va a tener paz al verla? ¿Va a tener con qué pagarla? ¿O va a estar estresado? ¿Va a estar en depresión? Porque ahora no sabe cómo pagar eso. ¿Se fija? Jesús no da ese tipo de paz. Jesús da una paz que llena. Jesús da una paz que nos completa, vaya. Ese es el tipo de paz que Jesús da. Jesucristo es la razón de esta celebración, no la propaganda, no el comercio en el cual muchos lo han convertido, que luego llegan a casa y estresados porque no saben cómo van a pagar todas esas deudas en las cuales entraron. Pero no importa cuánto se quejen de cuán estresante es, lo hacen porque no entienden, no tienen un entendimiento de lo que realmente esto significa. No entienden que Jesús pagó, no entienden qué es lo que Jesús hizo por ellos y para ellos. Pero es tiempo de que usted y yo sí lo entendamos, hermanos. Es tiempo de que usted y yo de verdad abramos la palabra de Dios, la palabra escrita, y meditemos en las escrituras, las vivamos, las implementemos en nuestras vidas y las inculquemos a nuestros hijos y a quienes nos rodean. Porque podemos ir a una fiesta, podemos ir a una reunión, podemos ir a una fiesta navideña, podemos ir a una y otra y otra y otra, del trabajo, del empleo, de la iglesia, del amigo, de la amiga, del tío, de la tía, y no estar complacidos interiormente, porque realmente no hay un entendimiento espiritual de lo que esto realmente significa. Amén. Entonces, Jesús vino para darnos paz, no como el mundo la da, sino como Él la da. ¿Qué tipo de paz nos da Jesús? Ya vimos la paz que el mundo da, entre comillas. Todo lo que el mundo establece es cuánto tienes y cuánto posees, es lo que el mundo establece como paz. Porque no te hace falta nada, pero ¿qué tal el vacío dentro de esa persona? Bien, pero ahora veamos el tipo de paz que Jesús nos ha dejado. Porque Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy, mi paz. Así que vamos a aprender cuál es el tipo de paz en la cual Jesús operaba. Amén. Vaya conmigo, por favor, a Marcos en el capítulo 4 y vamos a empezar a leer en el versículo 35. Vamos a ver algunos versículos aquí porque esto está maravilloso. Vamos a aprender, vamos a permitir que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que el Señor nos hable y nos dirija aquí. Comenzando el versículo 35 de Marcos 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, vaya otra vez conmigo, por favor. Al versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La barca parecía que se iba a hundir, parecía que se iba a llenar de esa agua que las olas estaban trayendo, la estaban azotando, la llevaban de un lado a otro, los apóstoles estaban en temor y el Señor Jesús durmiendo en una almohada X. Estaba durmiendo en medio de la tempestad. Ahora, aquí habla que la tormenta estaba fuerte porque echaba las olas de la barca de manera que ya se anegaba, parecía que se iba a hundir. El viento estaba fuerte. Para que las olas hayan estado fuertes, el viento debió haber estado fuerte. Y él estaba en la popa durmiendo, Jesús dormido. En medio del viento, en medio de la tormenta, en medio de las olas, tal vez hasta lo mojaban. Y él dormido. Él estaba dormido en medio de la tormenta. ¿Se fija? Aquí está el autor, el guardián de la paz, el príncipe de paz, dormido. El fundador, el creador de la paz estaba dormido. El que tenía consigo la paz estaba dormido en medio de la tormenta. Le quiero preguntar, ¿cuántas veces usted ha estado despierto durante la noche? No porque está lloviendo afuera, no por los truenos de la tormenta, no por el viento de la tormenta, sino por el viento, por la tormenta y las olas de pensamientos que están en usted, en su alma. Y está despierto, no puede dormir. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha despertado porque las olas de pensamientos, los azotes de las olas de pensamientos lo están atacando y no le permiten dormir? ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Qué tiene que ver eso con Navidad? Todo, porque debido a que Jesús nació, nació el príncipe de paz, el guardián de paz, el que traía consigo la paz, el que nos dejó la paz. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. El que permite que podamos dormir en medio de tormentas, en medio de pensamientos, en medio de, incluso el que le ha dado autoridad sobre esos pensamientos, sobre esas olas de ataques. Estaba dormido, tan así, estaba tan dormido que lo tuvieron que despertar. Jesús, Señor, Maestro, despierta. Tal vez hasta estaban molestos. ¿Cómo puede estar dormido y nosotros aquí despiertos? Despiértate, Señor. ¿No tienes miedo que nos ahoguemos? ¿No tienes miedo que nos inundemos? ¿No tienes miedo que naufraguemos aquí por esa tormenta? ¿No tienes cuidado que muramos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y Jesús levantándose. Primero que nada, antes de decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me despiertan? Habló al viento. Levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó viento, el viento, y se hizo grande bonanza. Volvemos en unos segundos.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Estar asociado con Ministerios Palabra de Fe significa que usted es parte vital de nuestro ministerio en nuestro alcance al compartir la palabra de Dios. Sea parte de cada salvación, sanidad y cada vida cambiada. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre con una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, un dólar. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna.
Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la Palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escribe una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Volvemos. Y quiero que volvamos a ver cómo tuvieron que despertar al Señor Jesucristo porque Él estaba sumamente dormido. Es muy importante que usted vea el tipo de paz en la cual Jesús operaba. Él sabía, Él entendía la autoridad, Él entendía el poder que operaba en Él. Entonces, al despertarlo, Él, más allá de hablar con los discípulos, más allá de, hablar con quienes estaban con Él, habla, le dice, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Al Jesús hablar esas palabras, salió autoridad de su boca. Salió la autoridad que Él tenía y que ahora usted y yo poseemos también. Salió autoridad de su boca y las circunstancias cedieron. Fueron dominadas. Fueron vencidas. Porque Jesús habló con autoridad. No tuvo que gritar, no tuvo que orar 2 horas. Habló, dijo lo que tenía que decir y las circunstancias obedecieron. Cuando esos pensamientos vienen a usted, esos pensamientos que le roban la paz, esas olas de temor, esas olas que le azotan con ansiedad, ¿qué hace usted? ¿Habla con autoridad? ¿O habla temor o se queda callado? El mismo modelo que Jesús mostró es el que debemos seguir usted y yo. Él hablaba a las circunstancias, Él tomaba autoridad sobre situaciones. Dio libertad a cautivos, dio vista a ciegos, libertó a endemoniados. Y esas cosas tenían que suceder. Porque Él las hablaba. Y sí, podemos ver instancias en las cuales dice que no pudo hacer ningún milagro, pero era por la incredulidad de las personas que estaban a su alrededor. Por eso, Él mismo les dijo en el versículo 40, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están intimidados? ¿Por qué tienen temor? ¿Que no tienen fe? ¿Que no han visto mi modelo? Habían estado con Jesús, habían visto las obras que Jesús hacía. Y Él les estaba enseñando, no las hacía para Él darse a conocer, para Él promoverse. Él estaba promoviendo el reino de Dios, estaba promoviendo lo que Él les iba a dejar. Y Él quería que empezaran a operar en ese modelo de fe, en ese modelo de autoridad, porque ya lo había visto. Él mismo dijo, las obras que yo hago las harán ustedes y aún mayores harán. Entonces, Él quería mostrar ese modelo con el cual ellos tenían que seguir. Y es el mismo modelo que usted y yo debemos seguir hoy en día. Más allá de estrés, más allá de falta de paz, al contrario, autoridad debe salir de nuestra boca. Porque Jesús vino, porque Jesús nació, porque un niño nos es nacido, porque un hijo nos fue dado. Y nos fue dado como el príncipe de paz, el guardián de nuestra paz. Entonces, al ver todo esto, les entró temor. Dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Quién es este que incluso el viento y el mar le obedecen? Era el mismo que les iba a dar la misma autoridad en la cual él operó en ese momento. Era el que les iba a dar como herencia esa autoridad. Él le ha dado a usted esa herencia de autoridad sobre esos pensamientos que lo atormentan cada noche. Él es el que le ha dado a usted el poder de tomar dominio sobre esa circunstancia que usted está pasando. Pero hable, hable, que el guardián de su paz lo está respaldando. El Dios más poderoso que existe lo respalda. El Señor Jesucristo, que nos fue dado como regalo, lo respalda a usted. Hable en contra de esas circunstancias. Tome dominio sobre esa situación. El príncipe de paz lo está respaldando a usted. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Preste atención. Dice así, gracia, el favor de Dios, y paz. Gracia y paz os sean multiplicadas. No dadas a gotero, no dadas poco a poquito, dice multiplicadas. Pero hay un elemento muy importante que no debemos dejar pasar. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mire cómo dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz van a ser multiplicados en nuestras vidas conforme vamos conociendo más y más a Dios y a Jesucristo. ¿Y cómo logramos conocer a Dios y a Jesucristo? A través de la palabra de Dios, a través de la palabra escrita. Ahí está, está en la palabra. Amén. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento. Entre más conoce usted más al Señor, más lo va a conocer también como el príncipe de paz, el guardián de su paz. Le voy a poner un ejemplo. Si usted ahorita tiene una faltante en su vida, tal vez dice, ah, bueno, ahorita estoy pasando por una situación de salud, mi salud está siendo atacada. Bueno, usted necesita sanidad en este momento, ¿cierto? ¿Cómo se le conoce a Jesús? ¿Quién es Jesús? Podemos ver lo que dice ahí en Isaías, pero Jesús también es su sanador. Jesús es su sanador. Entonces, para que la persona de Jesús como sanador se manifieste en usted, usted tiene que conocerlo más y más como su sanador. Muy fácil. Vaya a la palabra y busque versículos que hablan de sanidad, que hablan de la perfecta voluntad de Dios acerca de su sanidad, que hablan de que Jesús es el sanador. Isaías 53, 4 y 5 dice que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Él es nuestro sanador, porque por sus llagas fuimos curados. Salmo 107, 20 dice, envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Envió su palabra y nos sanó. ¿Quién es la palabra? Jesús. Juan 1, 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. El verbo es Jesucristo. El verbo es la palabra. Jesús es la palabra. Entonces, cuando usted conoce a Jesús como sanador, se va a manifestar como sanador. Cuando usted busca a Jesús y lo conoce como su proveedor, Jesús se va a manifestar en su vida como su proveedor. Cuando usted lo busca como su príncipe de paz, cuando usted va a la palabra y ve en la palabra las promesas de paz, usted va a conocer a Jesús y se va a manifestar en usted como el guardián de su paz, como el proveedor de su paz. Es que esto es maravilloso. Todo está escrito en la palabra de Dios. No está en las estrellas, no está en una fortune cookie, en esas galletas que nos dan en los restaurantes de comida china. No están allí. Está en la palabra de Dios. Ahí está su futuro. Ahí está lo que Dios quiere para usted. Entonces, Jesús nos mostró que a través del conocimiento de Él vamos a ver nuestra paz multiplicada. Jesús nos mostró cómo podemos operar en paz. En medio de la tormenta, Jesús estableció el reino de Dios. El reino de Dios le dio autoridad a Él. En medio de la tormenta tomó territorio, tomó dominio. Dijo, no, eso no me va a ganar. Esta situación no va a ganar aquí. Yo soy el que tiene la autoridad. Y lo estaba mostrando a los discípulos, lo había venido mostrando a toda esa gente. En medio de la tormenta durmió. No se quedó en insomnio toda la noche. No, en medio de la tormenta pudo dormir. En medio de la tormenta tuvo paz, porque Él es el guardián de paz. Sí, pero era Jesús. Claro, pero Jesús vive ahora en nosotros. El guardián de paz está en nosotros. Y la misma clase de paz en la cual Él operó, opera en nosotros ahora, cuando la desatamos por fe. Él tomó dominio, Él tomó control, Él tomó autoridad, Él tomó territorio. Y el reino de Dios se manifestó. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad o autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hace un momento vimos que para eso apareció el Hijo de Dios, para dominar sobre las obras del diablo, las obras del enemigo. Y esa misma autoridad nos la dio a nosotros. He aquí os doy potestad o autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nos dio a nosotros la misma autoridad en la cual Él operaba cuando estuvo aquí en la tierra. Esta es la clase de paz que Él nos ha dejado a nosotros. La paz que domina, la paz que toma autoridad, la paz que nos da descanso. Esa es la paz que nos dio. Una paz que habla, una paz activa. Es una paz verdadera, es una paz sobrenatural. No es una paz basada en cosas naturales. Tan así que los discípulos que le despertaron tenían temor. No estaban en paz. No había paz en ellos. Pero Jesús sí, y esa paz que estaba en él se activó o la activó cuando él habló esa palabra y le ordenó al mar que cesara y al viento que se enmudeciera. Entonces, Dios va a permitir que usted tenga todo aquello que usted permita. Los discípulos permitieron esa tormenta, Jesús tomó dominio. Usted permite cosas en su vida, Dios las va a permitir. Pero usted toma dominio, Jesús va a entrar en acción. Dios va a permitir que usted tenga todo aquello que usted permita. Si usted permite que sus hijos le respondan cuando usted está hablando con ellos, y cuando digo le respondan, no es que estén callados mudos, sino que le responden de una mala manera, le faltan al respeto, Dios lo va a permitir. Si usted permite la pobreza, Dios la va a permitir. Si usted permite la enfermedad en su cuerpo, Dios la va a permitir. Si usted permite que cosas le roben la paz, Dios lo va a permitir. ¿Y por qué no hace nada? Porque es que ya lo hizo. Lo acabamos de ver en Lucas 10:19. Él le dio a usted la autoridad. ¿Y qué tal cuando cosas tardan en manifestarse? Siga persistiendo, siga hablando la palabra. Hay cosas que van a obedecer en su momento, otras tal vez tarden un poco más, pero es en lo que usted permanece. No cambie su confesión, siga hablando la palabra de Dios. El príncipe de paz, el guardián de paz, estará con usted en cada momento y lo va a guardar en paz en lo que usted va por ese proceso. Aunque su mente le diga cosas contrarias, su boca va a hablar, debe hablar lo que dice la palabra de Dios y el guardián de paz lo va a mantener en completa paz. Entonces, Dios va a permitir en su vida lo que usted permita, porque Él ya le dio autoridad a usted. Él no puede violar su palabra, Él no puede violar los principios de su palabra. Él no puede venir a dominarnos para que hagamos cosas que tal vez ni siquiera estamos listos a hacer o no queremos hacer o no creemos. Pero gracia y paz nos son multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz nos son multiplicadas en el conocimiento, en el conocimiento, en el conocimiento. Entonces, usted va a ir operando más en autoridad conforme usted conozca más la autoridad que Jesús le ha dado. ¿Y cómo puedo conocer esa autoridad? Bueno, vaya a la palabra. Vea todas las obras que Jesús hizo aquí en la tierra para que usted se dé cuenta qué tipo de autoridad tenemos. Jesús tomaba dominio, tomaba control, tomaba autoridad sobre situaciones que venían. Cuando vino la mujer que tenía el flujo de sangre, su fe desató el poder de Dios que estaba en Jesucristo. Jesús estaba listo para manifestarse. La sanidad siempre está disponible. La prosperidad siempre está disponible. La paz siempre está disponible, pero no siempre son recibidas. ¿Entiende eso? No siempre son recibidas. No son recibidas porque tal vez en ese momento usted no estaba operando en paz, no estaba operando en fe para recibir esa paz, no estaba operando en fe para recibir esa prosperidad, esa manifestación. Tiene que estar operando en fe, activamente en fe. Pero ¿cómo hago, hermana Nubia, para estar operando en fe? Manténgase siempre en la palabra. Vaya siempre a la palabra y rehúse hablar lo que está contrario a la palabra. Pues es que esta mañana oré que caminaba en paz para que no me estuvieran dominando los pensamientos por esta escasez, por estas deudas que tengo. Entonces parece que no funciona. Eso es lo que pasa, que usted está fluctuando en su confesión. En la mañana oró, deje que esa semilla de oración fructifique. Cuando usted ahora da acciones de gracias, no diga, oh, esta mañana oré y parece que nada está funcionando. No, esta mañana oró, entonces ahora le toca a usted nada más decir, Señor, gracias. Gracias que tu palabra es verdad. Gracias porque creo que recibo libertad de estas deudas. Gracias porque estoy libre de deudas. Gracias porque recibo técnicas, estrategias, intuiciones, ideas que me ayudan, que me impulsan a caminar en una prosperidad. Y el Señor le va a traer la respuesta, tal vez le va a traer una idea de un negocio, tal vez le va a decir, vende tal cosa, promueve esto que tienes, este producto. Algo el Señor va a hacer porque usted se mantiene activo en esa fe. La fe es activa. Amén. Gloria a Dios por ello. Entonces, Dios va a permitir en su vida lo que usted permita. No permita escasez, no permita problemas, no permita enfermedades, rehúse estar en ellos. Pero si ya está la enfermedad, ¿qué hago? Persista en hablar sanidad, persista en hablar sanidad. Reprenda esa enfermedad y persista en hablar sanidad. ¿Y qué tal si mis hijos sí son de aquellos que responden y estoy en la tienda y me avergüenzan? Tome autoridad sobre esas actitudes de su hijo en sus mentes y siéntese con ellos, hábleles la palabra, enséñeles el respeto, desea respetar, hable con ellos, muéstreles con la Biblia lo mal que ellos te están haciendo, pero también vea usted lo mal que hizo al haber permitido eso y cámbielo. Empiece a tomar autoridad, empiece a reprender ese espíritu de división en su casa, échelo fuera y hable la paz de Dios que está disponible para usted. Cuando usted decida, ¿sabes qué? El Señor me ha dado, ha puesto a mi disposición cosas mayores que esta depresión, que esta pobreza, que esta enfermedad, que esta falta de paz. Entonces, usted va a empezar a hablar la verdad de la palabra de Dios. El Señor ha puesto a mi disposición cosas superiores a estos. Yo tengo autoridad, yo tomo autoridad sobre esta situación y todo aquello que usted establece va a estar en su vida. ¿Por qué? Lo voy a poner de esta manera. Todo aquello que usted no resiste en su vida tiene la autoridad de quedarse ahí. Si usted no resiste, si usted no va en contra de la pobreza va a permanecer en usted. Si usted no resiste, no va en contra de la escasez va a permanecer ahí. Si usted no resiste, no va en contra de la enfermedad, la enfermedad va a permanecer en su vida, aunque el reino de Dios ya está en usted, aunque el guardián de paz ya está en usted, eso va a seguir allí porque usted no toma autoridad sobre ello. Si usted no ataca la pobreza, si usted no ataca la enfermedad, si usted no ataca la ansiedad, no va en contra de ellos con la palabra de Dios, van a permanecer en usted, aunque Dios lo quiera libre. Dios nos quiere sanos, Dios nos quiere prósperos, Dios nos quiere libres, pero nos ha dado autoridad sobre esas situaciones. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ve? Tenemos que resistir al diablo, pero primero tenemos que someternos a Dios. Primero tenemos que conocer a Dios, someternos a su palabra, hacer lo que dice su palabra. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si no se va, quiere decir que la palabra no funcionó para nada. No, la palabra no falla. La palabra es verdad siempre. Si algo no se va, si algo está allí, es porque quiere decir que algo nos falta a nosotros. Algo nos está faltando. Pero si usted indaga, inquiere del Señor, el Señor le va a revelar qué es. Tal vez está caminando en falta de perdón. Tal vez necesita perdonar a alguien. Tal vez necesita obedecer algo previo que el Señor le pidió que hiciera. Tal vez el Señor le dijo a usted que hiciera algo y no lo ha hecho. Le voy a poner un ejemplo. Hace tiempo yo estaba creyendo al Señor por las finanzas para útiles que necesitaban nuestros hijos. Como usted nos ha escuchado decir, nuestros hijos estudian en casa, es una escuela privada de paga, entonces cristiana, y teníamos que hacer ciertos gastos, o más bien voy a decir inversiones, porque con ellos pues es una inversión, ¿cierto? Y no sabía cómo hacerle. Padre, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo trato esta situación? ¿Cómo puedo? ¿Qué movimientos hago en nuestras finanzas para llevar a cabo esto? Entonces empecé a orar en el Espíritu, empecé a orar en otras lenguas, empecé a orar en otras lenguas, seguí, y luego daba gracias en el entendimiento, seguía orando en lenguas, empecé a alabar al Señor, me quedé unos segundos callada y el Señor me trajo a memoria algo que me había pedido que hiciera hacía como 2 semanas. Y era tan simple como enviar un mensaje a una persona, tan simple, un mensaje de texto, un mensaje que pudiera yo haber pensado, tal vez por eso no lo hice, porque pensé que era un mensaje sin importancia, insignificante. No lo hice en su momento, pero el Señor lo trajo a mi memoria y me dijo, manda ese mensaje. Agarré mi celular, escribí el mensaje, presioné enviar, ¿ok? Hermanos, no pasaron ni un minuto. Yo seguí orando, no pasó ni un minuto cuando el Señor trajo a mi corazón la respuesta que yo necesitaba para esa situación de la escuela de mis hijos. Simple, con haber enviado un mensaje, vino la respuesta. Obedecí. Y ocasionalmente me acordaba, ay, no he enviado el mensaje. Luego lo mando, ay, no he enviado el mensaje, ay, no he enviado el mensaje. 2 semanas pasaron. Tal vez algo así ha pasado en su vida que ha detenido la respuesta a lo que usted necesita. Tal vez no ha sido obediente a algo. Tal vez el Señor le dijo, ve y pide perdón a tal persona. Y usted lo vio insignificante, o usted lo vio como, ay, soy yo. O usted lo vio como, él o ella fue el que me ofendió y está esperando que él o ella vengan a disculparse con usted. Cuando el Señor espera que usted lo haga para que el reino de Dios fluya libremente en usted. Porque no se trata de lo que la gente nos hizo a nosotros. El perdonar nos hace a nosotros libres para que el reino de Dios fluya en nosotros. No le da la razón a la persona por habernos ofendido. No, a nosotros nos hace libres. ¿Amén? Entonces, obedezca. Tal vez ha estado malgastando su dinero y el Señor le ha dicho, no lo haga. Si usted sigue haciéndolo porque siente que es como llena ese vacío que solamente Jesús puede llenar. Indague del Señor. Vaya, pregúntele al Señor. Padre, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy fallando? Y el Señor le va a responder. Recuerde, estamos celebrando a Jesús, su nacimiento, su regalo para nosotros. Debemos recordar quién es el que vino, a qué vino y por quién vino. Él es el mejor regalo. Él es debe ser el centro de nuestra atención en esta temporada. Sí, es lindo abrir regalos, es lindo que los niños abran sus juguetes, sus regalos nuevos, pero antes de abrirlos, tome un momento para dar gracias a Dios con sus niños, por más pequeños que sean. Antes de cenar, tome unos momentos para participar de la comunión de la cena del Señor. Antes de cenar, tome unos momentos para dar gracias a Dios por todo lo que el Señor le ha proveído este año, por todo lo que ha hecho este año, por sus familiares, por quienes estén allí. Tome un tiempo en su celebración y juntamente con sus invitados, de acciones de gracias a Dios. Eso le complace al Señor sobremanera. Amén. No le dé vergüenza hablar de Jesús. No le dé, así tenga personas, familiares, invitados que no son hijos de Dios. No le dé vergüenza proclamar las maravillas del Señor Jesucristo. No tiene por qué avergonzarse. Al contrario, exáltelo. Y puede ser que a través de esa exaltación, de ese gesto de agradecimiento de su parte hacia el Señor, sus familiares vengan al Señor, porque van a ver algo diferente, van a ver algo hermoso. No sé, para mí la Navidad es estar en familia, en un entorno de paz, en un entorno de quietud. O sea, podemos tener una fiesta, pero estoy hablando que no sea pagano. Celebre al Señor con cosas que le exaltan a Él, no con cosas que ni siquiera lo exaltan, que no sea algo efímero y pagano, tiene que ser algo espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de Jesús, no me avergüenzo de lo que hizo, no me avergüenzo de lo que ha hecho en mi vida, no me avergüenzo de dar testimonio de Él, porque es poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Cada vez que yo hablo de Jesús, cada vez que expreso acciones de gracias, estoy proclamando el reino de Dios, estoy activando el poder de Dios. Ahí dice, es poder de Dios. cada vez que testifico de Jesús, cada vez que doy gracias, estoy activando el poder de Dios. Y no, así que no me avergüenzo, porque está el poder de Dios para salvar tal vez a mi hermano, a mi tía, a mi tío, por quienes he estado orando y creyendo al Señor por su salvación. Hágalo, no se avergüence de Jesús, no se avergüence del Evangelio. Y recuerde, Jesús es el guardián de nuestra paz. Me gozo poder estar con ustedes esta ocasión. Me gozo de haber podido compartir este mensaje de gozo, este mensaje de exhortación. Confío que le fue de bendición. Confío que esto le anima a tomar dominio, autoridad, territorio sobre sus pensamientos, primeramente sobre las situaciones que están pasando en su casa, en su hogar, con sus hijos, y que pueda usted ver el reino de Dios en manifestación. El Señor Jesucristo vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido y nos lo dio a nosotros. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Les deseo una muy feliz Natividad, que celebren el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra de Dios. Que pasen un tiempo maravilloso, que den gracias a Dios por todo lo que van a consumir ese día, lo que van a degustar en su cena. De reconocimiento al Señor Jesucristo, que ha sido quien le ha proveído. No se le olvide ser agradecido, no se le olvide exaltar al Señor Jesús, no se le olvide que Él es el guardián de su paz. Los bendigo, hablo el favor de Dios sobre sus vidas y sigan pasando una maravillosa Navidad.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.